aliarse para potenciarse de cara a lo que es una elección. Y bueno, y hablando de radicalismo, lo convocamos a Augusto Urrizola para charlar con él, porque sabemos que es militante y que siempre está trabajando con el tema y tiene la visión radical para amerita esa cuestión como para poder consultarlo. ¿Cómo estás, Augusto? Buen día.
Hola, Raúl. Buen día. ¿Cómo estás? Un saludo para toda la audiencia. Sí, efectivamente, sigo siendo radical como toda mi vida. No tengo ningún tipo de representación institucional a nivel partidario, localmente. Y sí, me mantengo en contacto con los amigos tanto de la sección como a nivel provincial. Mi referencia dentro del radicalismo de muchísimos años para acá, además de Raúl Alfonsín, lo ha sido Federico Estorani, y con él y con la Corriente de Opinión Nacional seguimos militando. Charlamos mucho con la gente que está trabajando con Lustó en la provincia de Buenos Aires. Nos parece que el camino que todos los partidos, no solo el radicalismo, tenemos que transitar es formar cuadros técnicos para que, si el pueblo así lo decide y le toca la responsabilidad de gobernar, bueno, nada, que no hagamos sapo nuevamente. Yo creo que la democracia argentina, que está cumpliendo 40 años de su recuperación, carga sobre sus espaldas la frustración de la gente en el sentido que no ha sabido resolver e incluso ha empeorado algunos de los problemas fundamentales que a nivel cotidiano tenemos todos, ¿no? Desde la inflación, la plata que no alcanza, el trabajo formal, que incluso ya tampoco es un resguardo en este marco de desquicio económico al que nos llevó el kirchnerismo. Y entonces, quienes tenemos otra visión del país, de la provincia, naturalmente tenemos la obligación de proponerle una alternativa que sea viable a la gente. Seguramente el tránsito de este primer gobierno que comience a fin de año va a ser durísimo en materia económica, porque no es gratuito hacer el descalabro que se ha hecho en todo sentido, en las cuentas públicas.
Vamos a volver a escuchar un nuevo presidente que va a decir: nosotros encontramos todo mal, como ocurre habitualmente después de una sucesión, y como ocurre también habitualmente cuando los números no dan. Pero eso un candidato ya lo sabe con qué se va a encontrar.
Totalmente, y eso hace que se limite también la cantidad de candidatos que aspiran a las máximas responsabilidades desde la presidencia de la nación para abajo. Es cierto, lo que vos reflexionás es parte de la frustración que yo decía recién, que sentimos todos los ciudadanos, pero me parece que hay que separar el discurso oportunista de que siempre el que llega dice que le dejan todo mal, porque yo creo que ningún país hace lo que hacemos nosotros de arrancar desde cero con cada nuevo gobierno. En todos los países, racionalmente, se intenta continuar con lo que se está haciendo bien, mejorar lo que no está tan bien y darle la propia impronta. Yo hacía recién mención al aspecto económico, donde sí, claramente, hemos retrocedido muchísimo. Yo creo que la raíz del populismo ha sido absolutamente negativa para, en muchísimos aspectos, incluso los que tienen que ver con las instituciones, pero también con la economía, porque se perdió claramente la cultura del trabajo. Entonces, recuperar eso no es una cuestión de un solo periodo de gobierno. Y para que se empiecen a ver los resultados, seguramente se va a tardar mucho. Esto no tiene ningún rédito político decirlo, pero yo creo que en la medida que escondamos la cabeza bajo la tierra, el país no va a cambiar más. Yo, como no tengo ningún tipo de aspiración política personal, en lo inmediato, me parece que tengo la obligación de decir exactamente lo que pienso, ¿no?
No, por supuesto, y por eso estás acá también. Bueno, pero yo digo, en un momento se hablaba de que esa comunión entre el PRO y el macrismo le había quitado identidad al radicalismo, ¿verdad? Hoy que Macri anuncia su paso al costado, ¿estamos hablando de un signo positivo para el radicalismo?
No sé si solo para el radicalismo, yo diría que es una actitud positiva, independientemente de las motivaciones que haya tenido, que cada uno las ve desde un distinto punto de vista, pero yo creo que está bueno ese paso al costado para que lleguen figuras nuevas, sobre todo internamente dentro del PRO, porque el radicalismo tiene toda la potencialidad para plantear un precandidato intendente propio, a presidente propio, como lo está haciendo hoy por hoy Gerardo Morales, que yo creo que es uno de los pocos dirigentes del país que puede exhibir gestión. Te pueden decir, mirá, Jujuy es una provincia muy chiquita, sí, pero los problemas que tenía en materia institucional y de funcionamiento cotidiano eran gravísimos, incluso potenciados en una comunidad pequeña donde todos se conocen, donde prácticamente había una dirigente que mandaba más que el propio gobernador. Morales lo dice con todas las letras. Con la justicia en la mano logró encarcelar la corrupción y a partir de allí se empezaron a acomodar una serie de cuestiones en la provincia que me parece que es lo que hay que replicar en el país. Entonces, creo que si bien tengo un pronóstico, pesimista en el sentido que va a ser un gran esfuerzo lo que nos espera en los próximos años, también tengo la expectativa positiva de que dirigentes de la talla de Morales, y seguramente van a aparecer en cada provincia, en cada municipio del país, porque el radicalismo los tiene y en una enorme cantidad, dirigentes que sean capaces de recrear la esperanza con planteos serios, no con planteos demagógicos, y que a los dos días de gobierno la gente empiece a putear porque se está haciendo exactamente lo contrario que lo que se dijo. Yo creo que no hay que mentir, que hay que decir las cosas como son, hay que mostrar la profundidad. Si un error cometió el gobierno que se inició en el 2015 y del que yo naturalmente fui parte también, como concejal en Pinamar, es no haberle dicho a la gente toda la verdad de la profundidad de la crisis en la que se asumía. Y eso hizo que mucha gente no estuviera dispuesta a hacer algunos sacrificios que lamentablemente hay que hacer y lo han hecho todos los países. No hablo de Europa, hablo de los de la región. Nuestra, de Latinoamérica.
No estaríamos en la situación que estamos hoy.
Totalmente. Si analizás comparativamente, nosotros hemos sido, como país, la Argentina, el espejo donde se miraban la mayoría de los países de nuestra región. Y cuando mirás ahora al revés, nosotros hacia derecha, hacia izquierda, para Uruguay, para Chile, para Paraguay, para Bolivia, tienen países más ordenados. Nosotros seguimos teniendo el motor inmenso que es la clase media argentina, cada vez más deteriorada en su poder adquisitivo y demás, pero tenemos esa impronta que culturalmente nos va a permitir salir adelante y que es lo que hace que todavía muchísimos chicos vengan a estudiar a nuestro país y muchos decidan quedarse. Pero con eso solo no alcanza. Si no tenemos un gobierno que ordene las cuestiones más básicas y no solo las económicas, vamos a seguir por este camino, ¿no?
Ese chico formado e inteligente llega a un punto que se cansa y se va a otro lado. Ayer yo escuchaba en una radio, estaba caminando y iba escuchando, cómo hay una especie de valoración de la juventud que encuentra trabajo y que desde el exterior le pasan también trabajos para hacer aquí desde su casa, ese fenómeno que da la tecnología y no otra cosa, ¿verdad? Y hablaba a las claras, la persona que estaba haciendo uso del micrófono, hablaba de los méritos, de la formación que tenía y cómo eran valorados en el resto del mundo. Pero después llega un momento que la gente se va, también se cansa. Aquel que quiere formar un hogar, aquel que quiere establecerse y que tiene esa inteligencia, apunta a otra cosa porque es un momento que se cansa. Eso es visible.
Sí, y lamentablemente es cíclico. Mira, sin pretender ser autorreferencial, pero cuando terminaba el gobierno de Alfonsín en el año 89 y ya había ganado Menem, yo tenía 20 y pico de años, casi 30. Mm. Había militado muy intensamente desde el 83 en adelante, había asumido responsabilidades en mi pueblo natal, en Madariaga, y sentí por primera vez que este país es difícil de encarrilar. y pensamos seriamente con mi familia en establecernos en otro lado, que seguramente desde lo económico nos iba a ir mejor. Bueno, primaron los afectos, la cercanía, que nuestros hijos crecieran cerca de sus abuelos, que vivían todos en ese entonces, y no, por supuesto no estoy arrepentido de la decisión, pero digo, si uno no lo valora desde el aspecto, digamos, de sus afectos, entiendo totalmente, y por eso digo la paradoja de cómo son cíclicas las cosas, hoy mis hijos tienen esa edad, y la verdad que me partiría el alma que decidan irse, pero también los entendería si tomaran esa decisión, porque el grado de frustración que va acumulando nuestra sociedad y las sucesivas generaciones con este círculo vicioso del país que nunca termina de arrancar y que al contrario pareciera que tiende a ir para atrás, es lo que nos tiene que llevar a reflexionar a todos y de una vez por todas cambiar. Morales dice, tenemos que dar vuelta a la Argentina, es un juego de palabras, yo creo que refleja bastante bien esa sensación que tenemos todos, ¿no?
Dar la vuelta en el sentido de que haya cosas que desaparezcan también.
Sí, claro.
Los vicios de la política, ¿no? Que están ahí y que corroen muchas veces las bases.
Por supuesto, la política es gran parte del problema, y no lo digo desde la antipolítica, porque yo me siento un político no profesional en el sentido que no vivo de la política, pero sí un político de vocación, me sigue interesando y me duelen las cosas públicas cuando no funcionan, cuando no se da las soluciones que espera la gente. Pero digo, si no se entiende eso de que hay que cambiar, que hay que modernizar el funcionamiento de los partidos políticos, que vuelvan incluso a lo que eran en el 83, una formación de dirigentes, pues si no llegan improvisados a tener la responsabilidad de tomar decisiones sobre la cosa pública. Mirá a todo vos, nivel.
Jerarquizar al militante a través de la doctrina, ¿no? Sí. Y del ejercicio democrático. Ayer lo hablábamos también con los chicos del Sindicato de Trabajadores Municipales, ajá, ¿no? O sea, empezar a crecer también en la formación del militante, del que está enganchado en todas estas cuestiones, para que empiecen a salir de ese círculo vicioso a todo nivel, ¿no? No estoy hablando de localía ni nada. Uh-huh. A todo nivel me parece que es importante,
sí,
para despegar.
Porque, digamos, no se trata solo de las instituciones políticas, también todos los movimientos e instituciones sociales, digamos, tenemos un déficit de formación de dirigentes, desde la cooperadora de la escuela hasta llegar a cualquier otro nivel. Digo, todo requiere de un compromiso ciudadano, pero además hay que formarse para hacerlo con seriedad y con eficiencia. Y eso no se trata de prometerle a un chico que se acerca a un partido político tirarle un cargo, un empleo en el Estado, porque tampoco ese es el camino. El camino es ofrecerle la posibilidad de crecer, si tiene vocación política, crecer en conocimientos, crecer en formación, y que después naturalmente va a llegar a ocupar esas responsabilidades a las que todo militante aspira, si es que tiene deseos de cambiar la realidad. Lo otro es salir a regalar, yo digo que con juguete ajeno cualquiera es Papá Noel, digamos, uno estando en...
Mi compañera tiene el mismo dicho, pero...
sí, yo también lo... tiene otra, pero bueno, estamos en radio.
Más mundano.
Estamos en radio, entonces no lo quise decir así, pero digo, es muy fácil para el que es presidente, gobernador o intendente andar regalando puestos en el Estado, digo, pero eso no lo hace ningún país serio del mundo, entonces... no es ese lo que hay que ofrecerle como vocación a un chico, una chica que se acerca con expectativas a un partido político, cualquiera sea. Y el radicalismo tiene que recuperar eso. Yo creo que es de los pocos partidos que tiene una estructura nacional para hacerlo. El 2015 en realidad le tocó jugar un rol bastante relegado, porque terminó justamente Macri imponiendo un gobierno que no fue de coalición, digamos. Los radicales hicimos en todo el país lo mismo que aquí en Pinamar, el esfuerzo de sostener los gobiernos desde los cuerpos legislativos, en nuestro caso desde el Consejo Deliberante, pero no tuvimos una participación directa, al menos en aquel momento, en las decisiones centrales de gobierno. Y esto pasó claramente en La Nación. Capaz que acá, por ahí no tanto, porque al ser un municipio chico uno tiene otro grado de relación más allá de la... Pero el PRO en el 2015 pensaba eso. En buena hora que hoy estén pensando, ayer le escuchaba a Bullrich, Larreta yo creo que es un tipo que tiene experiencia de gestión para mostrar. Bueno, ojalá que tanto ellos que van a competir en una PASO con Morales tengan la verdadera vocación de integrar un espacio amplio que tenga soluciones para ofrecer a la gente, y desde el punto de vista del radicalismo, por supuesto, yo aspiro a que tengan que ver con un desarrollo sostenido de la sociedad y no solo con un ajuste ortodoxo como pasó en el 2017-2018, que fue lo que francamente motivó que mi desengaño, sobre todo con el sesgo que fue tomando aquella política económica.
Antes de despedirte, Augusto, ¿cómo ves Pinamar? Vos que ahora diste un paso y estás de la vereda enfrente. ¿Cómo lo ves a Ventoso? ¿Cómo lo ves a Ávila? ¿Cómo están aquellos que tienen ya otro perfil, un pasito más adelante, son más notorios de cara a lo que van a hacer estas elecciones?
Yo no, te decía recién cuando iniciamos la charla, no he tenido contacto, digamos, cotidiano, digamos, con el funcionamiento del radicalismo a nivel local. Sí me parece que en estos años, tanto los dos dirigentes que nombraste como varios más, han logrado, y en este cambio que creo que es positivo, que ensayó Martín Gies en su segundo mandato, han logrado justamente al incorporarse al Ejecutivo una mayor experiencia de gestión de gobierno, que no la tenían claramente en el primer periodo, donde el radicalismo estuvo jugando un rol muy importante en el Consejo Deliberante, pero fuera de lo que es la gestión cotidiana. Entonces,
o sea, ¿vos pensás que después de esta gestión va a quedar un saldo donde hayan demostrado los funcionarios del PRO que no están al mismo nivel que los radicales, que los funcionarios radicales?
No digo eso. Digo que por primera vez en este periodo 2019-2023 se incorporaron dirigentes del radicalismo a nivel local en lugares de decisión del Departamento Ejecutivo, en secretarías, en direcciones. Sí, sí, sí. Y junto con ellos, así como nombraste a Fernando Ávila, a Lucas Ventoso, a Piqui Lamarque, hay varios. También está, por supuesto, Matías Yáñez, digamos, hay funcionarios de ambos partidos que están desempeñando funciones, y bueno, después el pueblo evaluará el grado de eficiencia que cada uno tuvo, y eso terminará dándoles la posibilidad o no de postularse o incluso de ganar una elección. Me parece que en ese sentido se avanzó. Vos me preguntabas cómo veo Pinamar en términos generales. Si comparamos con otros municipios, nosotros tenemos una potencialidad enorme. Yo creo que tuvimos en los primeros 4 años de gestión, al menos a mí me quedó una sensación de, no digo oportunidad perdida, pero sí de no haber aprovechado totalmente las posibilidades que teníamos. Yo sigo sintiendo como una enorme frustración que no hayamos podido concretar la planta depuradora, teniendo a Macri en La Nación, a María Eugenia Vidal en la provincia. Nos faltó allí gestión, y en esto no lo culpo al intendente, creo que es una gestión técnica que no estuvo a la altura de las circunstancias. Yo puedo tener alguna visión distinta en términos de hacia dónde orientar los recursos, la inversión municipal, en algunos aspectos, que lo que ha hecho Martín, pero no puedo dejar de reconocer, después de 8 años, que Martín Gies es hoy por hoy uno de los 3 intendentes más importantes que ha tenido Pinamar en los 40 años de democracia. Digamos, con Altieri, con don Pedro Caporale, son las 3 figuras que han marcado el tiempo democrático en Pinamar. Independientemente de los detalles o de la opinión que cada uno tenga de esos dirigentes, yo creo que no reconocerles la envergadura que han tenido es...
Y la trascendencia.
Tal cual, es no tener capacidad de análisis. Y yo creo que cualquiera que tenga alguna expectativa dirigencial tiene que como mínimo tener esa capacidad para otorgar a cada uno el mérito que tienen. Y yo creo que la gente también los valora, independientemente de la discusión cotidiana, de si en vez de pavimentar esta calle, pavimentamos otra, lo que fuere. Yo creo que esas cuestiones hay que empezar a reconocerlas, como el día de mañana, si le toca gobernar otro partido y logra afirmar, como le pasó a Cambiemos, la institucionalidad de Pinamar, recuperarla después de casi 10 años de andar a los tumbos. Bueno, esas cosas creo que todos los ciudadanos las deberíamos reconocer.
Gracias, Augusto.